Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Keiko Fujimori continúa actividades de presidenta electa y ha nombrado equipos para la transferencia. Tenemos por lo menos 12 equipos que han trascendido en redes sociales, aun cuando no tenemos una publicación oficial de la oficina privada de la presidenta electa. Pero vamos a hablar de esos nombramientos y de otras reuniones que ha tenido el día de ayer que pueden dar algunas luces sobre lo que se viene, sobre lo que va a hacer su próximo gobierno o, mejor dicho, su próximo gabinete. Y también vamos a hablar de las preocupaciones del Jurado Nacional de Elecciones. Dicen que no hay plata para las próximas elecciones regionales y municipales y del posible indulto de Pedro Castillo. De todo esto va este programa, pero antes de empezar tenemos que cumplir como todos los días con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, y vamos por las actividades de Keiko Fujimori, la presidenta electa del Perú. Lo primero que trascendió ayer fueron sus reuniones con ex candidatos a la presidencia de la República, a los que no les fue bien. Vamos, hicieron un papel decoroso, pero, ¿no es cierto?, no triunfaron. Carlos Álvarez y Wolfgang Grosso representaron iniciativas que no pasaron la valla electoral y por lo tanto no tienen representación parlamentaria, ni en diputados ni en senadores. El caso de Carlos Álvarez, además, esta semana se supo que ni siquiera representa a País para Todos, partido del cual ya se desvinculó, se desafilió. En el caso de Grosso, sí, por supuesto, representa la iniciativa que él mismo fundó. Carlos Álvarez se ha incorporado al equipo de seguridad de Rafael López Aliaga en renovación, o por lo menos ese es el anuncio, con miras al gobierno municipal. ¿Por qué fue a conversar con Keiko Fujimori? Bueno, fue a ofrecerle sus ideas, básicamente estas, las que siempre ha tenido, pero que hemos discutido con él en este programa. Él quiere aplicar la pena de muerte, salirnos del pacto de San José. Habrá que decir que esa propuesta fracasó. Fracasó. Todos los que proponían este tipo de cosas en esta elección han fracasado. La pena de muerte, Keiko Fujimori dijo que no estaba en su agenda. Por varias razones, y esto es bueno repetirlo una y otra vez, las discutimos acá cuando estuvo Carlos Álvarez. Miren, la denuncia del Pacto de San José implica desproteger a los peruanos frente a un sistema de justicia que puede ser abusivo, o negarse a administrar justicia, o a un Estado que abusa de los ciudadanos, cosa que es bastante normal en el Perú, que el Estado abuse de nosotros, sin que tengamos un espacio donde defender nuestro derecho. Que es lento, que es lejano, pero a veces se logra. La gran mayoría de sentencias en el Perú de la Corte Interamericana implican el resarcimiento de derechos laborales conculcados por el Estado peruano. Porque el pacto incluye también derechos laborales. Entonces, mucho cuidado con lo que se les dice que es el Pacto de San José. Se les dice que es un instrumento para perseguir militares. Es un instrumento de protección de los derechos fundamentales de toda América Latina frente al abuso del poder, venga de donde venga. En los últimos años hay que decir que tenemos una corte un poquito más conservadora porque los países miembros, que son los que nombran a los jueces de la corte, han comenzado a cambiar la conformación de la corte. Pero siempre será una corte que se tenga que ocupar de derechos humanos, les guste o no. La denuncia del tratado, además, es un proceso larguísimo. Y, por otro lado, la pena de muerte, abolida en el Perú para delitos comunes en la Constitución de 1979, es una pena que está aprobado en el mundo que no reduce el crimen. No reduce el crimen. En los Estados Unidos, donde hay pena de muerte, en muchos estados, el crimen no se ha reducido porque hay pena de muerte. No se ha reducido el uso de armas letales. No se ha reducido la cantidad de tiroteos que hay en espacios públicos. Porque la pena de muerte no disuade. Y tiene un pequeño problema, que no se puede experimentar con ella. No se puede decir, bueno, vamos a ver cómo nos va. Y si no funciona, la quitamos. ¿Saben por qué? Porque los muertos no resucitan. Y el problema es que la pena de muerte es administrada por el mismo sistema de justicia que te puede mandar a la cárcel por error. Mandarte a la cárcel por error puede corregirse. Fusilarte no, no admite corrección. Y ese es un costo que una sociedad democrática no puede pagar, no puede asumir y no debe asumir. En el Perú solo hay un supuesto de pena de muerte, que es traición a la patria en caso de guerra exterior. Nada más. Punto. Por lo tanto, en el Perú no hay pena de muerte y no se puede restituir la pena de muerte sin denunciar el tratado, porque el tratado lo que plantea es que la pena de muerte es la que tienes, si es que la tienes, vigente en el momento en que suscribes el tratado. Nosotros suscribimos el tratado en 1980, en 1979 se había abolido toda forma de pena de muerte que no sea la que les he dicho, que es la única vigente. Eso lo hemos explicado muchas veces, pero es bueno repasarlo, dado que Keiko Fujimori podría tener la tentación de sacarnos de la Corte Interamericana y denunciar el tratado. Lo dijo el 2018 en el chat La Botica. Salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos me parece importantísimo. Y esa es una batalla que creo que todos los peruanos tenemos que dar. Ya la abandonó, no estuvo en su discurso de campaña. Dijo que no iba a hablar de pena de muerte en la campaña. Otros candidatos sí lo hicieron, no les fue bien. Pero hay que hacer la reflexión siempre, por si acaso. Y sí creo que la pena de muerte administrada por el Estado peruano puede ser algo terrible. Ella lo debería pensar bien. Estuvo 18 meses en prisión preventiva por un delito que no cometió. Imagínense que se hubiera aplicado una rápida pena de muerte porque alguien decidía que estaba en flagrancia y tenía que ser aplicada. Es como para pensarlo, ¿no? Muy bien. Equipos sectoriales para la transferencia de gobierno. Primer problema. No hay una publicación oficial. Estos son oficios que han corrido ayer por WhatsApp, por redes sociales, los vamos obteniendo. Lo único que salió fue este tuit. Por encargo de la presidenta electa, Keiko Fujimori, el jefe del equipo de transferencia, Marco Vinelli, formalizó la designación de los equipos sectoriales que participarán en el proceso de transferencia de gestión de los distintos ministerios. Su labor permitirá recopilar información clave para elaborar un diagnóstico de cada sector y facilitar el inicio ordenado de la nueva gestión. Es una tarea muy sencilla. ¿Ok? Se nombra una comisión, esas personas van al ministerio, hacen preguntas, se entrevistan con el ministro o con el equipo que él designe y hacen un informe. Una tarea simplísima. Pero hay un pequeño problema. Empecemos por el señor Marco Vinelli. Resulta, acá está en La República hoy, en la página 8, que el señor Marco Vinelli generó un perjuicio al Estado peruano por casi 250 mil soles. Esto sucedió cuando era jefe de Agro Rural. Él aparentemente hizo perder al Estado peruano un laudo arbitral. Es decir, un incumplimiento de Agro Rural, la clásica, como los que hace López Aliaga, igualito. Un incumplimiento, el proveedor llevó a Agro Rural a laudo arbitral y el laudo arbitral le dio la razón al proveedor. Y hay que pagarles casi 250 mil soles por la gestión del señor Vinelli. Esto fue advertido hace varias semanas en el programa La Contra y ha comenzado a moverse en esta situación. La Contraloría investiga este caso. Y aparentemente hay otro caso más en una fiscalía anticorrupción también contra el señor Vinelli. Ese economista fue el que dirigió el equipo en el debate técnico, muy bien, pero este asunto tiene que ser esclarecido, ¿no? Ahí lo tienen. Varios medios de prensa lo han sacado, finalmente el programa Contracorriente también, y es de Willax, o sea que si el programa de Willax saca esto, me imagino que el señor Marco Vinelli tiene algunas cosas que explicar. Pero esa es la situación. Y él es el jefe de todo esto. Vamos a ver algunos oficios. Y de nuevo, Keiko Fujimori no es la presidenta en ejercicio. Por lo tanto, su oficina de presidenta electa es de naturaleza privada. Pero por una razón de transparencia, deberían publicarse los nombres de todas las personas que pertenecen a estas comisiones de transferencia. Nosotros hemos conseguido 12 oficios de distintas fuentes. Pero esto debería ser público. ¿Por qué? Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿estas personas van a ser ministras o viceministras o autoridades? No necesariamente. Pero pueden ser allegados a alguien que sí va a ser ministro. O del entorno de personas que ya están conversando por una posición de ministro. A veces algunos sí son designados ministros, y ha sucedido en ocasiones anteriores. O son llamados luego para ser ministros. O postulan 5 años después, no se acuerdan del paso de esto, y dicen, yo no tuve nada que ver ahí. El caso de Grosso, por ejemplo. De Wolfgang Grosso, que apareció en una de estas listas y después dijo, yo nunca tuve nada que ver con la transferencia de Pedro Castillo. Así que mucho cuidado. Algo indican. Indican cercanía al entorno burocrático, si quieren, tecnocrático del presidente elegido. Y vamos con el oficio de PCM, por favor, si me ayudan. Ahí tenemos los nombres. Por supuesto, el que preside PCM es el señor Marco Antonio Vinelli Ruiz, que tiene este pequeño problema. Jorge Luis Rey de Castro Mesa, Katushka Tapia Solari, César Candela Jara, abogado de Adán García, Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, César Armando Muriche y Shirley Montenegro Flores. Shirley Montenegro Flores se hizo famosa en la Procuraduría del caso Cócteles, en la fiscalía, perdón, que vio este caso, porque se le atribuye haber incinerado documentación del caso. Entiendo que este delito que se investigaba como encubrimiento real, la desaparición de bienes, ya prescrito. Y el caso de Cócteles está archivado. Pero esta es la señorita que incendiaba cosas. Shirley Montenegro está en el grupo que va a asumir PCM, se supone. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos Salud. Salud está liderado, el número uno del equipo de transferencia, es el señor José Francisco Recoba Martínez, que ustedes recordarán del debate. El señor Jaime Gutiérrez Rosas y el señor Juan Carlos González Hidalgo, que se hizo famoso por un pase abrupto en época de Dina Boluarte por E-Salud. Parece que era muy cercano al fujimorismo. Y Dina Boluarte lo defendió mucho por su paso en su pase por E-Salud. Muy bien, ¿qué más tenemos? En Mujer pasa algo raro en el Ministerio de Mujer, ¿no? 3 personas, de las cuales 2 son hombres. El número 1 y el número 2. el señor Hernán José Cuba Chávez y el señor Javier Macías Astengo son ambos hombres. No hay problema, pero debería haber mujeres, ¿no?, que puedan asumir el Ministerio de la Mujer, vamos. Y la tercera sí es mujer, Mariela Solde. Luego tenemos Economía y Finanzas. Han enviado a tres personas, Juan Odar, Eduardo Padilla y Isaac Foinquinos. No creo que de ninguno de estos tres salga el ministro de Economía y Finanzas. ¿Qué más tenemos, por favor? Siguiente, tenemos Educación. Luis Antonio Alemán, Doris Gavilano y Carlos Miguel Paredes Díaz. Muy bien. Luego tenemos, y este es un caso interesante, Relaciones Exteriores. Carlos Acobertis, Marilena Mares, Sandro Chiapana y Giacomo Sanguinetti. De estos cuatro, tres tienen una relación directísima con Carlos Spa, con el candidato de Sí Creo. Incluso la señora Carlenena Mares estuvo entrevistada, me parece acá, una magnífica profesional. Son magníficos profesionales los tres, ¿ah? Los cuatro, hay dos abogados, el señor Carlos Acoberti y el señor Genaro Sanguinetti son abogados, pero todos son muy cercanos a Carlos Spa. ¿Esto quiere decir que tal vez Carlos Spa sea el próximo canciller? No lo sé, no ha habido una reunión pública de él con Keiko Fujimori, justamente porque ya está esto conversado. Pero sí me llama la atención que personas, una de su lista y otros que son muy amigos o han trabajado directamente con él en algún momento, aparezcan como los cuatro nombrados para la transferencia de Cancillería. Yo no sé nada, pero me parece que esta lista lo que refleja es que el canciller será Carlos Spa. No se me ocurre por qué todas estas personas relacionadas con él, todas juntas, estén en esta lista. Así que de repente esto es un adelanto, no lo sabemos, de lo que va a pasar. ¿Qué más? Tenemos en producción Augusto Enrique Eguiguren Praeli, que es hermano del abogado, por supuesto, Francisco Eguiguren Praeli, Sergio González Guerrero y Hugo Alfredo Castañeda Torres, en producción. Aquí había una duda en algo, pero después regresaremos sobre ello. Me parece que el señor Sergio González ha sido ministro en la época de Dina, me parece. Luego tenemos Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Ernesto García Calderón, Adriana Cerván, Laura Alegría García. Y finalmente, como les dijo, tengo 12, no son 12, son 18, pero en fin. Felipe César Mesa. ¿A quiénes tenemos en el Ministerio de Desarrollo Agrario? A Eric Uriarte, a Jorge Barnechea, a Sandra Antonella Fernández Marina y a Percy Omar Mercado Flores. Luego tenemos en el Ministerio de Defensa, aquí se han nombrado a siete. Siete. Entre ellos, un famosísimo ex edecán de Alberto Fujimori, que tuvo una participación muy extraña, ahora les cuento. ¿De quiénes se trata? De Darwin Teófilo Eufrasio León, Paola Liliana Lobatón Fuchs, José Luis Tantalián Alatrista, de él vamos a hablar, Edwin Segarra Valdivia, Julio Angulo Florián, Carlos Rodríguez Segarra y Guillermo Ortiz Herrera. El señor José Luis Tantalián, conocido como Pepe Tantalián, participó en el año 2000 en un famosísimo operativo, el caso del falso fiscal. Uno de los casos que llevó, creo que a la primera condena, Alberto Fujimori. El caso del falso fiscal es el caso por el cual Alberto Fujimori buscaba desesperadamente los videos, el material que él sabía que tenía Vladimiro Montesinos, y monta un operativo en la casa de la esposa de Vladimiro Montesinos, Trinidad Becerra, y lleva a un supuesto fiscal, al que le ponen una medalla, lo hacen pasar por fiscal, y Fujimori y su edecán, este señor Pepe Tantalián, se llevan todas las maletas con los videos a Palacio de Gobierno para hacer pues Inventario. Ya, este es el decán, ese famoso decán del año 2000, ahora está en el equipo de transferencia del Ministerio de Defensa. ¿Qué tal? Estamos recogiendo algunas joyitas, ¿eh? No, todavía no he tenido tiempo de pasar bien la lista porque esto, como digo, ha llegado anoche muy, muy tarde. ¿Qué más tenemos? Tenemos en Energía y Minas, César Juan Segarra Robles, Tábata Dulce Vivanco del Castillo, empleada pública en el régimen de Dina Boluarte, creo que incluso secretaria general. Edwin Eduardo Regente Ocmin en Energía y Minas. En trabajo tenemos a Jorge Perlacios Velázquez, Samuel Ricardo Asto Asparrín, Hernán Francisco Ramos Romero. Y eso es lo que tenemos. Reitero, tenemos 12 oficios, pero deberíamos tener unos cuantos más, ¿no? Porque nos faltan ministerios. Así sí, falta justicia. Por ejemplo, ministerio es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque del Ministerio de Justicia salen los indultos. No tenemos. Y otros más. Entonces sí creo que sería por razón de transparencia, así como la cuenta de Keiko Fujimori, que se llama la Oficina de la Presidenta Electa, OPE/Perú, publica cada reunión que tiene vía Zoom con todos los presidentes que la saludan, también debería publicar estos oficios. No que nos lleguen. Estamos haciendo campeonato de quién consigue más. Tengo 12, pero me he quedado corta porque me faltan ministerios. Y porque, reitero, estas personas no van a ser necesariamente empleados públicos. Algunos ya lo son o ya lo fueron. Pero sí te puede dar una indicación de cuáles son los intereses de Keiko Fujimori. Colocar a sus abogados personales en PCM, algo está diciendo. Colocar al círculo cercano de un contrincante presidencial, algo está diciendo. Entonces sería bueno que tengamos toda la información completa por transparencia, aun cuando se trate de una oficina privada. Porque la oficina de la presidencia electa no es parte del Estado peruano. No existe en el Estado peruano, por si acaso. Ayer, ¿qué más ha pasado? Algo que debería ser importante si hubiera ocurrido en otro momento. Keiko Fujimori se reunió con un conjunto de gobernadores regionales, no todos, pero un conjunto, un grupo representativo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. ¿Okay? ¿Para qué? Para coordinar acciones en prevención frente al niño. El asunto es bastante complicado porque estos gobernadores se van en diciembre. Es decir, su salida está a la vuelta de la esquina. Tienen menos de 6 meses para ejecutar una serie de obras públicas que no se han ejecutado y que probablemente no se puedan ejecutar. Pero habría que priorizar cuáles son las que sí se pueden ejecutar y ejecutarlas de inmediato. Pero reitero, son gobernadores regionales que se van y que tienen en sus jurisdicciones una campaña donde básicamente están bajo la lupa de sus opositores que quieren desembarcarlos del cargo. Es un momento bien complicado, pero el niño no te avisa qué año viene. Es muy malo que venga en un año electoral, pero viene. ¿Qué pueden hacer estos gobernadores? Las facultades las tienen. El dinero lo tienen asignado para ejecución de gasto público. Lo que tienen que hacer rápidamente con las demás autoridades que ven el fenómeno del niño es priorizar. Priorizar muy rápidamente y ejecutar. No sé si Keiko Fujimori tendrá las cosas claras porque son imágenes normalmente que tienen música, no escuchas nada de lo que están hablando y ella aparece así con una libreta y no creo que aporte mucho. Pero sería bueno que nos digan qué cosa van a hacer con esas reuniones, para qué sirven y cuáles son las prioridades. Porque gobierno regional, ejecución de obra pública. ¿Cuáles son las prioridades? O sea, junio, julio, digamos, estamos julio. De julio a diciembre son 5 meses. ¿Cuáles son las prioridades? Y ahí sí, si lo declaras en emergencia, se contrata sin concurso y todo lo demás que suele pasar en estos casos, pero tienes que explicar qué es lo que vas a hacer a cada población. Y para eso hay que tener más liderazgo del que se está exhibiendo hasta este momento. Muy bien, estas son las actividades de Keiko Fujimori, pero las actividades de Fuerza Popular en el Congreso no se detienen. El encargo a Fernando Rospigliosi sigue en pie. Y el encargo es regalarle impunidad a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales. A como dé lugar. La sexta ley pro impunidad policial militar va a ser aprobada probablemente mañana en la Comisión Permanente. La Comisión Permanente, su nombre lo dice, es permanente. Y el proyecto de ley 14337 es una iniciativa de Fernando Rospigliosi para delimitar qué cosa es delito de lesa humanidad. ¿Ok? Pero, claro, como tienen que hacer todo mal, el proyecto de ley contradice el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, al cual el Perú está adscrito, ya define qué cosa es un delito de lesa humanidad. No hay que definir nada. No es necesario colocarlo en el Código Penal peruano, pero quieren colocarlo. Haces un cut and paste, pero ellos no han hecho un cut and paste. Lo han adaptado bonito para que los estados nunca cometan, los estados peruanos nunca cometan un crimen de lesa humanidad. Porque para que sea un crimen de lesa humanidad tiene que ser una política de Estado. ¿Y qué Estado va a reconocer que está violando sistemáticamente los derechos humanos de su país? ¿Qué Estado va a... Sí, nosotros somos violadores de derechos humanos. Ninguno, pues. Eso es lo que quieren aprobar. Para que sea crimen de lesa humanidad tiene que ser política de Estado. No, no era política de Estado esterilizar mujeres contra su voluntad. ¿Ah, no? No. No me acuerdo, no, no fue. ¿Dónde está el papel que dice eso? Oficio. No, no era política de Estado violar a las mujeres de Manta y Vilca. No. Entraba la tropa, violaba a todas las campesinas por órdenes superiores. Muchachos, botín de guerra, diversión. Sistemático. No es una violación. No, son poblaciones violadas. No, eso no pasó. ¿Dónde está el papel? Un exceso. Eso no es un crimen de lesa humanidad. ¿No? Torturas sistemáticas, desapariciones forzadas, fosas. No, eso no fue una política de Estado. Entonces no es crimen de lesa humanidad. Entonces nada es crimen de lesa humanidad, pues. Qué tromes, no se nos había ocurrido, ¿no? Esta es la sexta norma que intenta Fernando Rospigliosi para conseguir impunidad al abuso del Estado en violación de derechos fundamentales. Es la sexta. Ha tratado de decir que todos estos crímenes del 2002 para atrás prescribieron. Y eso lo ha hecho dos veces. Después les trató de conseguir amnistía. Después los manda a la jurisdicción policial militar y le quita todos los expedientes a todo el sistema de justicia peruano. Y ahora dice, no, lesa humanidad es esto que yo digo que es, no lo que es. Y eso lo va a aprobar la Comisión Permanente. Y eso es Keiko Fujimori. Porque si Keiko Fujimori estuviera en contra de estas acciones, ya lo hubiera dicho. Y si Keiko Fujimori estuviera en contra de las leyes pro crimen, no hubiera dicho en campaña que las leyes pro crimen no existen. Que son una narrativa. Ese es el problema que tenemos hoy. Y eso se va a aprobar mañana. Es absolutamente inconstitucional, va contra la convención que hemos firmado. Todo mal. Pero esa es la situación. Y frente a eso, Keiko Fujimori muda en siete lenguas. Claro, el discurso es nosotros protegemos a la Policía Nacional y protegemos a las Fuerzas Armadas. No la protegen. No la protegen. No la protegen. Nunca la protegieron antes, no la protegen ahora. Porque lo que hacen es indigno. Indigno de Fuerzas Armadas honorables. Una Fuerza Armada honorable no viola campesinas. No viola campesinas. Ni tortura. Ni desaparece cadáveres. ¿no? Ni roba droga. Eso no es honorable. Por si acaso. Muy bien. Más cosas antes de irnos a la pausa. Ha dicho el presidente Balcázar que va a invitar a Keiko Fujimori la próxima semana a Palacio de Gobierno. Qué delicado el señor Balcázar. Tal vez no recuerde que Keiko Fujimori vivió 10 años ahí. O sea, el local como que lo conoce, ¿no? No solo lo conoce, cuando Keiko Fujimori fue primera dama, ustedes tal vez no lo recuerdan, pero fue protagonista de uno de los episodios de redecoración de palacio más extravagantes que hemos tenido, ¿eh? ¿No se acuerdan cuando le metieron rosado y verde al Salón de los Espejos? Sí, no, no, fue tremendo. O sea, que conoce local, conoce local. Yo creo que no se va a perder en Palacio Keiko Fujimori. Llegó ahí cuando tenía 15 años y se fue cuando tenía casi 25. Pero ha dicho que la va a invitar la próxima semana. Actividades de Keiko Fujimori. Y también ayer, en una entrevista, y aprovechemos para volverlo a repetir, el señor José María Balcázar ha dicho que existe la posibilidad de un indulto a Pedro Castillo. Ahora sí, pero tengo que tener un sustento jurídico y le ha pedido a los patrocinadores del indulto que presenten, ¿no?, el sustento jurídico y constitucional. Dice que está esperando que lo pida porque la última vez la Comisión de Indultos ya había descartado la última solicitud, ya estaba descartada. Entonces está esperando que lo pida. Y lo que le están pidiendo es una gracia, ojo, ¿eh? Derecho a gracia, no indulto. Vamos a ver qué responde, pero me parece que están aguantando la noticia hasta la visita de la señora Keiko Fujimori la próxima semana, probablemente. Pausa y regresamos con algunas cosas más que están pasando. Elecciones en peligro. Volvemos.
Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la polla Libero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en Libero.
Tenemos preguntas del público, ¿eh? Porque ayer hemos tenido invitado, mañana vamos a tener invitado, así que hoy nos toca preguntas del público, porque de verdad queremos que nos pregunten muchas cosas. Me imagino que ustedes tienen muchas dudas o también tienen información interesante que quieran compartir. Como siempre les digo, contesto lo que sé y lo que no sé, les digo, no tengo idea, ¿ok? Pero siempre podemos averiguar. De lo que sí tengo idea son de las preocupaciones del señor Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ayer salió con todo a decir que están en riesgo las elecciones regionales y municipales y que necesita 589 millones de soles. Y llegó a decir que si no se le hacía esa transferencia, no iba a quedar más remedio que prorrogar el mandato de los actuales alcaldes y gobernadores. Eso lo ha dicho ayer. Sin plata no puedo hacer la campaña. Si no me dan la plata, prorrogamos el mandato de los actuales alcaldes y gobernadores hasta que me den la plata. Fuerte, ¿ah? ¿Eh? Hay que decir que ya se había advertido esto en el cierre presupuestal y lo advirtió el jurado. Y dijeron, no te preocupes, ahí va llegando todo para las elecciones presidenciales. Pero quedaba esto pendiente y se va acumulando. Inmediatamente el Ministerio de Economía y Finanzas sacó un comunicado muy especial, pero esta es la nota, donde aseguran que van a continuar asignando de acuerdo a criterio técnico y al calendario establecido el presupuesto correspondiente. Faltan 88 días para las elecciones regionales y municipales, no falta nada. Pero les han dicho que no se preocupen. Porque, y acá viene la parte graciosa del comunicado, estos fondos ya están previstos en la ley que aprueba el crédito suplementario, que hasta ahora no se aprueba en el Congreso de la República. Estos están diciendo, si la Comisión Permanente aprueba el crédito suplementario, bueno, pues no hay ningún problema que lo apruebe. Si no, hay problemas. Miren, en el Estado tú no puedes gastar si no tienes autorización para gastar. La aprobación del presupuesto es una autorización de gasto. No significa que eso va a ser lo que vas a gastar, pero estás autorizado a gastarlo. Y ese es el primer paso. Si el gasto no tiene autorización, no es un gasto legal. Y la Contraloría lo que verifica por mandato constitucional es la legalidad del gasto. Es un procedimiento muy formal para que no haya dispendio. Entonces, primero hay que autorizar el gasto a través de un crédito suplementario, que no es otra cosa que una ampliación de la ley de presupuesto. Porque se aprobó mal, porque no se presupuestó. ¿Ok? Es una especie de, si usted estuviera construyendo una casa, ¿no?, y le presentan un presupuesto y después viene el maestro y le dice, mire, este es un adicional de obra, ya, es eso, hay que meter más plata. Y no es que plata haya, como dice Keiko Fujimori, o como me dicen algunas personas que vienen acá, dicen, plata hay, ese no es el problema. No, sí es el problema. Pero en fin, es un crédito suplementario de casi 10 mil millones de soles. El crédito suplementario más grande de la historia del Perú. Y no porque seamos ricos, sino porque o no saben presupuestar o están gastando como locos. Pero en ese paquetito vienen los 589 millones que pide el señor Burneo. Porque efectivamente, como ustedes han podido apreciar, hacer elecciones cuesta, no es gratis. Ahora se le paga hasta a los miembros de mesa, pero hay que contratar miles, literalmente miles de personas que trabajan en la OMPE, que trabajan en el Jurado Nacional de Elecciones, básicamente en esos dos organismos, algo más en RENIEC, que tienen que hacer fiscalización, verificación, despliegue, repliegue y todo lo demás. Son procesos logísticos sumamente complicados que se desarrollan en un territorio muy complejo. No es fácil poner una mesa cerca a un poblador en el Perú. Es bien difícil. Y les cuento, en un análisis reciente, esto es un trabajo académico que se está haciendo, me lo pasaron hace poco, en esta última elección, el ausentismo que se comienza a incrementar en los últimos 20 años es el ausentismo de los más pobres. Porque la multa es muy pequeña. Entonces, en el costo-beneficio, prefiere pagar esta multa pequeña que ir a votar, porque el costo de ir a votar para un poblador rural es altísimo, pese a todo el esfuerzo de poner mesas, las famosas mesas 900 son eso, pese a todo ese esfuerzo, que es una estrategia para acercar a la gente al voto, pese a todo ese esfuerzo, muchas veces pagar una multa de 20 y tantos soles, que es caro para un profesor, para una persona en extrema pobreza, es menos caro que el costo de transportarte para llegar a votar. O sea, así estamos. Y expandir la mesa para que quede en la esquina de tu casa cuesta plata. Y sin embargo el país lo tiene que hacer. Porque hay que poner la posibilidad de votar de la forma más accesible a cada peruano. Eso cuesta plata. Y hay que invertir en eso. Es muy importante que nuestro país invierta en eso. Muy importante. Porque nadie puede verse, no les digo impedido, porque nadie te impide votar, sino disuadido de votar por el costo personal que tiene. Miren los peruanos en el extranjero. Una persona me decía, miren, segunda vuelta no fui a votar porque es una hora de ida 2 horas de regreso en tren. El tren me cuesta también un día domingo que quiero descansar. Entonces, claro, 3 horas de tren, el ticket de tren, algo tienes que comer, ¿no? Y ida y vuelta. Y como no pagas multa, entonces la participación ciudadana baja notablemente. Hay que invertir en poner las mesas cerca de la gente. Como tenemos en Lima. En Lima, usted y yo llenamos una aplicación muy sencilla y nos ponen la mesa más cerca a nuestra casa, para que usted vaya a pie. ¿Por qué eso no lo pueden tener todos los peruanos? Muy bien, y última noticia, esta vez sobre Delia Espinosa. Bueno, como ustedes saben, la decana del Colegio de Abogados de Lima y fiscal de la Nación tiene 2 inhabilitaciones puestas por el Congreso arbitrariamente y abusivamente. La primera ha sido ya amparada por el Poder Judicial. La primera se la quitaron. No tiene ningún proceso penal por la primera, que decían que había un proceso cero, le archivaron todo, pero además le quitaron la inhabilitación por considerarla inconstitucional. A ella la inhabilitan por participar en la elaboración de un reglamento que nunca pasó por sus manos. Nunca. Y se puede probar fácilmente. El Poder Judicial dijo, esta inhabilitación es inconstitucional. Ahora acaban de admitir el amparo contra la segunda inhabilitación del Congreso. Estoy segura que en unos meses Delia Espinosa no tendrá ninguna de las 2 inhabilitaciones. Y vamos a ver si Fernando Rospigliosi consigue una tercera en este Congreso. Lo dudo. Francamente, lo dudo. Y va a regresar. Porque cuando le quiten la segunda inhabilitación, va a regresar a la Fiscalía. Mientras tanto, sería bueno que entre la lista de cosas que tienen que derogar, que no es poca, las fuerzas de oposición, si la coalición parlamentaria funciona, que podría perfectamente no funcionar, a ver si ponen también el Colegio de Artistas para derogarlo, ¿no? Sería importante. No conozco un solo artista que haya salido a defender el Colegio de Artistas. Ninguno, ¿eh? No he visto. Por lo menos alguno relevante en el país, ninguno. Todos están en contra. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con preguntas del público casi a las 9 de la mañana. Vamos a tratar de contestar todas las que podamos. Pausa y volvemos.